Bueno, pues fíjense que empezamos hoy recordando de nuevo a Ennio Morricone, que nos ha dejado estas bandas sonoras tan tan impresionantes, ¿no? Y esto nos va a dar pie, pues, para dar la bienvenida a Manuel Ángel Jiménez y a Javier Ortega en este espacio Más de Uno con la cultura que tenemos todos los viernes aquí en Más de Uno Córdoba. ¿Qué tal, Manuel Ángel y Javier? ¿Cómo estáis?
Hola,
muy
¿qué
bien,
tal?
Muy bien,
me alegro de saludar a los dos.
No podemos quejar.
Ya está, porque no nos va a quejar. Bueno, pues Manuel Ángel Jiménez, Javier Ortega, que es un binomio ya inseparable y fantástico que tenemos todos los viernes aquí, afortunadamente, porque son dos personas totalmente implicadas en este programa y en el mundo de la cultura. Cultura que estábamos comentando aquí hace unos instantes ellos y yo a micrófono cerrado, que parece que en Córdoba, madre mía, el sector cultural se está viendo muy en detrimento. La verdad que echamos de menos muchas cosas, ¿verdad, Manuel Ángel y Javier?
Sí, porque yo creo que está viviendo uno de los peores momentos, no solo por la cuestión de la crisis sanitaria que estamos viviendo, sino en general, antes ya de la crisis ya estaba la cosa que daba pena, porque si nos remitimos al hecho teatral, pues en la gestión, nombrar como se nombró a un gerente hace un año, en el mes de agosto, de tapaillo, sin darle ninguna, bueno, no se le dio ninguna importancia, podríamos decir, ¿no? Como si a eso fuese una cosa sin ningún tipo de importancia, y que haya tenido sin ningún tipo de preparación, ni experiencia, ni formación, lo más cercano era que era un entrenador de baloncesto de un colegio de Córdoba. Vamos, eso fue una cosa sangrante. Luego se ha comprobado que no ha servido absolutamente para nada y que al año antes ha tenido que cambiarse la gerencia del teatro, nombrarse a otra persona, ya veremos cómo va, y la prueba está en que no hay ningún espectáculo, no hay. Luego, si bien nos vamos a la filmoteca, en la filmoteca la página web está completamente sin eventos, el mes de septiembre no ha habido ni una sola proyección, cuando se comenzó la desescalada ahí se empezó a proyectar de mala manera, películas caseras, no ni siquiera con calidad, porque no se han preocupado de que las proyecciones estuviesen preparadas para ese momento, cuando se pudieran comenzar, y los proyectores no estaban preparados. Y bueno, también es la consecuencia de que no haya un director en la filmoteca desde hace 12 años y que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, cuando llegó hace un año, no se preocupara tampoco de nombrar a nadie, ¿no? Y que eso esté como está. Si estuviera en Sevilla, pues seguro que sería otra cosa, pero como está en Córdoba, ahí está olvidado de la mano de Dios y dejado con unas instalaciones en precario, con un personal en precario, sin un portero para poder comenzar las procesiones en septiembre. Vamos, de pena. Esto de la cultura en Córdoba.
Bueno, pues nosotros vamos a intentar hacer cultura como hacemos todos los viernes dentro de nuestra humildad, nuestro tiempo, y vamos a comenzar hablando de películas que llegan a la cartelera cordobesa. Tenemos una española, otra que llega desde fuera, y bueno, la española yo creo que promete porque tiene a dos actores del momento que están que no paran, como son Candela Peña y Raúl Arévalo, ¿no, Manuel Ángel?
Sí, porque Candela Peña la estamos viendo en todos lados, vamos. Todas las películas que están llegando está ahí. Yo no sé dónde ha sacado tanto tiempo para rodar, ¿no? Pero bueno, está en Black Beach, que creo que es a la película que te refieres, que se estrena hoy, que es otra película que, como cada semana, nos está llegando después de ser estrenada en el Festival de Cine en Español de Málaga. Y bueno, también está en esta película la boda de Rosa, que de la última dice Alboyain, de la que ya hemos hablado en varias ocasiones, y que hace un papel maravilloso, y en alguna más está, porque hace un papel secundario por ahí graciosísimo en Salir del Ropero también, también está en cartel.
Además de estar rodando la segunda parte de la serie Hierro, que bueno, hay que decir que la primera parte fue una a mí me ha gustado mucho, y bueno, una mujer que no para, que me la peña, ahí está.
Efectivamente. Sí, bueno, pues si te parece empezamos a hablar de los estrenos de hoy, porque como tú bien dices, Black Beach, una película, aunque su título parece otra cosa, pero es una película española, dirigida por Esteban Crespo, y donde encontramos en el reparto a Raúl Arévalo, Paulina García, Candela Peña, entre otros. La película cuenta la historia de Carlos, que es un alto ejecutivo al que se recurre para que interceda en el secuestro de un ingeniero norteamericano que trabaja para una petrolífera. Este encargo supondrá el regreso de este negociador al continente africano, en el que ya estuvo en el pasado como cooperante para Naciones Unidas. Esto era Black Beach, de Esteban Crespo, una película que trae un subtítulo en su afiche que dice: todo tiene un límite. Luego tenemos Greenland, El último refugio. Esta película es de ciencia ficción, de acción. Está dirigida por Rick Roman Guau, y en el reparto tenemos a Gerard Butler, Morena Baccarin y Scott Glenn, entre otros. Un objeto del espacio está a punto de colisionar con la Tierra y una familia ha sido escogida para entrar en un búnker subterráneo en el que poder sobrevivir. Sin embargo, tienen poco tiempo, tan solo 48 horas antes de que el mundo que conocen hasta ahora se destruya para siempre, ¿no? Por tanto, una película, Greenland, El último refugio, una película, podemos decir, apocalíptica, ¿no? De las que prevén un futuro incierto, ¿no? Luego tenemos, por otra parte, una película religiosa, La Divina Misericordia, que es una película de Michal Kondrat, en el reparto Macié Malisa y Janusz Szabor. Es un docudrama sobre la vida de Santa Faustina Kowalska, una joven cuyas visiones de Jesucristo inspiraron en ella la devoción católica a la Divina Misericordia y le otorgaron el título de Apóstol de la Divina Misericordia, ¿no? De ahí el título. Y por último, tenemos Vicky el Vikingo y La Espada Mágica, que es la película, pues, como más o menos cada semana suele llegar, dedicada al público más infantil, para ver cine en familia, cine de animación, por supuesto, dibujo animado. Está dirigida por Eric Cáceres. ¿Y de qué va? Pues Vicky, el hijo de Alvar, jefe del pueblo vikingo Fleck, es un niño peculiar. No es fuerte ni grande, como todos los vikingos, pero es muy inteligente y sabe encontrar la solución para todo tipo de problemas. Cuando su padre le roba a su gran enemigo la espada mágica de Odín, se convierte todo en oro, la codicia se apodera de los vikingos y se desata el caos en la aldea. Bueno, esto no suena, me parece a mí, un poquito, ¿no? Lo de Vicky y el vikingo.
Claro. Cuando éramos
Idea,
exactamente. Se están poniendo de moda los vikingos. Van a venir en poco tiempo muchísimas películas, libros de vikingos, no sé por qué, pero vuelven. Estas son las modas que tiene a veces el mundo cultural.
Bueno, pues sí, es que es la adaptación de esa serie de televisión que veíamos cuando éramos pequeñitos. Algunos. Por último, tenemos una experiencia, podríamos decir, al límite, que es la última charla con Pau Donés, que realizó Jordi Évole, que es Eso que tú me das, que también se va a proyectar a partir del 30 de septiembre. En 2015, pues, el cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, es diagnosticado de cáncer durante 5 años. El artista convive con esta terrible enfermedad y 20 días antes de morir decide llamar a Jordi Évole desde el hospital para grabar este documental. De esta forma, el resultado de esta charla entre dos amigos fue la última entrevista del cantante, quien no quiso irse sin dejar su testimonio y agradecimiento por todo lo que había recibido. Una bonita forma de despedirse, ¿no? Y emotivo.
Un vídeo que dedicó a su hija, su única hija, y la verdad que es un vídeo emotivo, desde luego, muy muy bonito y muy emotivo, como bien dice Manuel Ángel.
Sí, pues también vamos a poder verlo en la gran pantalla.
¿Qué nos vas a recomendar hoy de películas, Manuel Ángel?
Pues voy a recomendar una película que he visto que me ha gustado, española. El título es Uno para todos, una película que estuvo en el Festival de Cine de Barcelona, Cine de Autor de Barcelona, y que está dirigida por David Lundain, que es el director que hizo aquella película, no sé si os acordáis, que se llamaba B, la película, donde representó la obra de teatro que escribió Jordi Casanova sobre el proceso judicial donde se enfrentaba el juez Ruz con Luis Bárcena, el tesorero del Partido Popular. Y bueno, ahora después de 5 años, después de aquella película que rodó, pues nos trae Uno para Todos, David Lundain, con un actor que también vemos mucho últimamente en pantalla, David Verdaguer, que es bastante bastante prolífico. Es una película, a mí personalmente me ha llegado bastante, porque imaginaros que es un tipo que llega a un pueblo de noche en su coche desvencijado, aparca en la plaza del pueblo y se echa a dormir de madrugada allí mismo, y bueno, cuando ya amanece, pues se va al bar del pueblo, se arregla un poquito y entra en el colegio del pueblo para empezar a dar clase. Un profesor interino, un poco la historia, la película que retrata la vida de unos profesores interinos que van de pueblo en pueblo haciendo sustituciones, y que bueno, tienen que enfrentarse a una clase sin previo aviso y de golpe y porrazo, y encontrarse con algún problema como el que se encuentra él, un problema bastante grande, un conflicto que hace que el guión sea bastante bastante podríamos decir entretenido, ¿no? y que nos llama bastante la atención, y por donde va a discurrir la trama. Un niño aparece, ve que hay un banco, un pupitre que está vacío, y pregunta y nadie le responde. La clase no dice nada. A partir de ahí empieza el misterio de la película. La película está muy bien contada, tiene un buen guión, como digo, y las interpretaciones son magníficas. Todos los niños están magníficos, y podríamos decir que es una película de drama social, de tema educativo, como bien hacen los franceses, hacen muy bien este cine. Tenemos muchos ejemplos de películas francesas donde podemos apreciar cómo atacan este tema de la educación y de la convivencia escolar de manera magnífica, ¿no? Pero en este caso incluso nos vamos a encontrar que al final es casi un western la película, porque eso que he narrado, la forma de llegar al pueblo de este héroe, ¿no? Pues nos va a recordar un poco eso, al western, incluso los andares que tiene, parece que se acaba de bajar del caballo este profesor interino, ¿no? Bueno, pues ahí nos lo vamos a encontrar en Uno para Todos.
Bueno, pues ahí está la recomendación de cine, las películas que llegan a Córdoba, y vamos ahora a hablar de libros, ¿no, Javier? ¿Qué tenemos preparado por ahí de libros?
Pues tenemos un par de libros bastante curiosos, bastante interesantes. El primero de ellos es un libro escrito por un autor norteamericano, aunque de origen alemán, se llama Melvin Conner, y el libro lleva por título La especie espiritual, con un subtítulo que reza ¿Por qué las creencias son parte de la naturaleza humana? Bueno, ¿qué nos cuenta Melvin Conner en este libro? Pues sabemos que desde hace ya mucho tiempo, probablemente desde al menos el siglo XVIII, hay un sector muy amplio de los intelectuales que llevan desde entonces prediciendo la desaparición de la religión, de las religiones, ¿no? Pero lo cierto es que a día de hoy, en 2020, todavía la gran mayoría de la población mundial es religiosa, ¿no? Y este autor, Melvin Conner, que es un antropólogo de muchísimo prestigio, va a estudiar el porqué de esa religiosidad de la especie humana, y va a, mediante una serie de evidencias científicas, de alguna forma su tesis sería que las personas religiosas son más felices, son más altruistas y más cooperativas, al menos con sus correligionarios, y gozan de más salud que las que carecen de fe, ¿no? Entonces, en definitiva, es un examen de la naturaleza de la religiosidad en el sentido más amplio, no en el sentido de una confesión religiosa concreta o determinada, sino en el sentido de creencia en un más allá, digamos, en una creencia en lo invisible, ¿no? Alguien podría pensar que el autor que escribe un libro como este es un autor, pues eso, creyente, ¿no? Es la primera impresión que uno podría tener leyendo o conociendo la premisa de este libro, pero lo cierto es que no es el caso. Aunque fue criado Conner como judío ortodoxo, luego en la mayor parte de su vida pues la ha vivido alejado de la fe, y aquí se muestra como un científico a rajatabla. Es decir, él lo que hace es explorar la psicología, la ciencia del cerebro, la genética, de todo eso impulso religioso, y nos hace ver realmente la religiosidad con una mirada, digamos, comprensiva, ¿no? Es muy curioso cómo analiza en el libro una religión y el contacto que él tiene con ella, la religión de los bosquimanos, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos religiosidad pensamos pues en las grandes religiones, ¿no? Cristiana, musulmana, etcétera. Pero él explora religiones menos conocidas o confesiones menos conocidas para extraer de ese estudio consecuencias muy curiosas que acaban, ya digo, en la idea que vertebra toda la obra, ¿no? Que es la idea de que esta especie, la especie humana, es una especie básicamente espiritual, y que mientras que exista, la creencia en lo invisible va a ser algo que va a ir con nosotros en mayor o menor medida, ¿no? Y bueno, es un libro muy curioso que yo creo que sorprenderá agradablemente a quien se acerque a él, y ya digo, con independencia de que el lector sea o no creyente, tenga o no fe, podemos decir, no tiene nada que ver, se puede disfrutar igualmente. Esa sería la especie espiritual, nuestra primera recomendación de esta semana, y la segunda sería la recuperación de un clásico, de un libro clásico, de una autora que, bueno, en sí misma ya es una recomendación, porque toda su obra merece muchísimo la pena. Estamos hablando de Virginia Woolf, y en concreto nos vamos a detener un poquito más, o vamos a recomendar en particular su novela Al Faro. Uh-huh. Al Faro era, a juicio de Virginia Woolf, su mejor libro, y yo creo que además la mayor parte de la crítica y de los lectores están de acuerdo con ella en eso, y está considerada pues una de las grandes obras maestras de la literatura del siglo XX, junto quizá con La señora Dalloway, que es también otra gran obra suya, ¿no? ¿Y qué nos cuenta básicamente Alfaro? Bueno, pues lo que aborda es los recuerdos y las vivencias de una familia, la familia Ramsay, en una isla de Escocia, dos días que están separados en el tiempo por 10 años, ¿no? Son, digamos, dos excursiones familiares a ese mismo lugar, pero que hay 10 años de vida entre medias, ¿no? Y vamos a asistir pues a la preparación de esa excursión familiar al faro en momentos y situaciones muy diferentes, lo que va a dar pie a una reflexión sobre la fugacidad de la vida, sobre el paso del tiempo y sobre la huella de los recuerdos infantiles. Bueno, como decía, Virginia Woolf es una escritora que en sí misma ya es una recomendación infalible, ¿no? Quiere decir que cualquier libro de ella es recomendable. Como sabemos, fue una mujer muy versátil, novelista, ensayista, editora, escritora de cuentos y desde luego feminista, ¿no? Y yo creo que estuvo olvidada durante varias décadas, pero fue redescubierta en la década de 1970 gracias a Una habitación propia, que es uno de los textos más citados del movimiento feminista.
Sí.
Y donde allí exponía pues las dificultades de las mujeres para consagrarse a la escritura en un mundo dominado por los hombres, ¿no? Entonces, realmente, bueno, recordaremos también, Manuel Ángel en concreto nos podría hablar largo y tendido de Las horas, que es una película
magnífica,
cuando es extraordinaria, ¿no? Donde de alguna manera puso al alcance de muchas personas que no conocían bien la obra de Virginia Woolf el personaje, ¿no? Y toda su dimensión, ¿no? Y volviendo al faro, a esta novela tan extraordinaria, tan original, habría que decir que es una novela impresionista, ¿no? Impresionista a la manera en que lo son pues esos cuadros del impresionismo de principios del siglo XX, en el sentido de que, bueno, la trama solo se aprecia cuando uno se aleja un poco del cuadro, cuando uno va, reuniendo las diversas piezas de ese puzzle, que es un puzzle coral porque hay muchos personajes, no es una novela donde haya un único personaje, y donde esa aparente inexistencia de una trama muy definida, pues curiosamente no se traduce para nada en, en, en aburrimiento del lector, al contrario, la tensión es permanente, ¿no? Y la belleza de la novela es tal que realmente yo creo que Alfaro es uno de esos libros que nos sirven para ver hasta qué punto o hasta qué grado de altura artística puede llegar la novela, la literatura, y cómo se trata de una especie de medio completamente distinto a todos los demás, ¿no? Realmente lo que cuenta Virginia Woolf en Alfaro pues es imposible de trasladar, yo creo, a cine de una manera más o menos fiel o que evoque realmente lo que nos cuenta la novela, ¿no? Y por supuesto a la música, ¿no? O a otras artes, ¿no? Es hay que leer la novela para realmente saber lo que es eso, lo que es la literatura, ¿no? Pero sí es cierto que toca muchísimos temas, ¿no? Como decíamos, el paso del tiempo, el cómo las mujeres se ven forzadas por la sociedad a dejar que los hombres tomen de ellas la fortaleza emocional, y el faro como un símbolo, ¿no? El faro es ese lugar de la infancia al que queremos ir con todas nuestras fuerzas, y estamos preguntándole a los adultos constantemente, ¿podremos ir? ¿Me vas a llevar? ¿Iremos mañana? Pero la respuesta depende de que haga buen tiempo o no, y resulta que ese buen tiempo pues nunca llega, y al final cuando somos adultos y vamos al faro ya no lo hacemos con ilusión sino por obligación, para cumplir el sueño de otro, en este caso pues el de un padre, ¿no? Bueno, una novela realmente extraordinaria, ya solo la primera parte, que se llama La Ventana, es de una belleza apabullante, porque es como si a través de una ventana observáramos a los habitantes de una casa de vacaciones en esa isla de Escocia, y es una auténtica maravilla de prosa. No por casualidad estamos hablando de una de las mejores escritoras
sin duda. Bueno, yo quiero finalizar ya nuestra sección dedicada a los libros, bueno, pues comentando una nueva sesión hoy a las 9 del tercer ciclo poético Moliendo Versos, que se está desarrollando en el Real Jardín Botánico de Córdoba. Hoy leerán José Luis Checa, estará también con nosotros José Antonio Fernández, y compartiremos también ese tiempo con Daniel Cota, tres magníficos poetas que van a ser acompañados por supuesto por un magnífico poeta y músico como es Manuel Ángel Jiménez. Así que esperemos tener otra bonita sesión de este tercer ciclo Moliendo Versos, como decimos, a partir de las 9 de la noche en el Real Jardín Botánico de Córdoba. Saben ustedes que tienen que asistir con cita previa a este ciclo. Muy fácil, es citaprevia.córdoba.es, lo repito, citaprevia.córdoba.es, ahí pueden pedir su cita previa. Y comentar, por ejemplo, que hoy día 25 a las 8 de la tarde se presenta en el Centro de Arte Rafael Botí el libro de la poeta de la Rambla, Concha García, residente en Barcelona hace muchos años, Basta Sed, está dentro de este ciclo que estaba también haciendo de presentaciones de la colección Cántico que dirige Raúl Alonso. El próximo martes, día 29, se presenta a las 7:30 de la tarde el libro Centro Europa de Vicente Luis Mora, que ha sido ganador del premio Málaga de novela dentro del ciclo literario Letras Capitales. Y también me parece una buena idea comentar que los relatos inéditos de Carlos Ruiz Zafón van a ver la luz con ese título, La ciudad de vapor, el próximo 17 de noviembre, editado por Planeta. Yo creo, desde luego, Javier, que es una buena noticia, ¿no? Con Carlos Ruiz Zafón, fallecido recientemente, con tan corta edad, en lo mejor de su creación literaria, y bueno, vamos a tener este libro de relatos inédito que estoy segura que hará las delicias de todos sus lectores y de todos sus seguidores, sin duda.
Pilar, hay algo que se me ha pasado, es decir, que es que este fin de semana es el último fin de semana al que podemos asistir a los cines de verano. Entonces, porque ya se clausuran, y bueno, este milagro que ha sido el cine de verano este año, esta temporada, pues finaliza, como el verano, y podemos ver Las niñas, que es la película que ganó en el Festival de Cine en Español de Málaga, de Pilar Palomero, en el Fuenseca, en el Cine Fuenseca, en la Plaza de la Fuenseca, durante viernes, el sábado, el domingo y el lunes. Y finalizará la temporada el martes. Tenemos ocasión de ver una gran película, que es la última película de Garci, El Crack Cero, que no ha sido estrenada aquí en Córdoba. Bueno, se proyectó ayer, pero en el Fuenseca, pero con la lluvia, pues público no,
me,
no se atrevió.
Me encantó Manuel Ángel, me pareció de lo mejor que ha hecho Garci en toda su carrera.
Pues sí, junto con You Are the One, son sus dos películas en blanco y negro, ¿no? Más resaltables. Pues yo creo que esta película va a ser las delicias del público que aprecia el buen cine, el cine clásico, el buen cine. Así que el martes, el si no lo impide la climatología, pues podremos ver en el Cine Fuenseca en pantalla gigante El Crack Cero de José Luis García.
Gracias a los dos, como siempre, y un abrazo grande.
Vale,
buenas tardes, hasta la próxima semana.
La semana que viene.
Chao.